Herrera.
Carlos, buenos días. Pues mira, quedan apenas 15 días para despedir el 2025 y todos los contribuyentes debemos tener en cuenta las deducciones que hay que realizar de cara a la declaración de la renta del próximo año. Los expertos calculan que el ahorro medio puede moverse entre los 1.000 y los 3.370 euros. Estamos justo en el momento de realizar esa donación pendiente o de hacer aportaciones a nuestro plan de pensiones privado. Marta Ruiz.
Y es que aunque los incentivos a esos planes se han reducido, sigue saliendo a cuenta rascarse un poco el bolsillo antes de que termine el año. Aitor Fernández, experto fiscal de Taxdown.
Si tengo capacidad económica en estos últimos días del año, si he aportado 1.200 porque he aportado 100 euros al mes, igual me compensa hacer ese pequeño esfuerzo, aportar 300 euros extra en diciembre y poder aplicarme la reducción completa de 1.500 euros.
Y para jubilados en 2023 con planes de pensiones previos al 2006 es momento de rescatarlo para no perder la deducción del 40%. También podemos deducirnos hasta el 80% de los primeros 250 euros donados. A partir de ahí el ahorro es del 40% y si te hipotecaste antes del 2013 recuerda amortizar hasta 9.040 euros para desgravarte el máximo y comprando un coche eléctrico te ahorras todavía hasta 3.000 euros en tu próxima declaración.
Y le cuento que la deuda pública ha marcado un récord, un nuevo récord, al alcanzar los 1,7 billones de euros en el tercer trimestre de este año. Además, el IBEX 35 supera este lunes los 17.000 puntos a la espera de las decisiones que esta semana pueden adoptar el Banco Central Europeo, el de Japón y el de Inglaterra. Y uno de cada tres universitarios abandonan sus estudios antes de terminarlos. Y de ellos, uno de cada cinco lo deja en el primer año de carrera. Es un problema que tiene un alto coste de más de 500 millones de euros solo en la universidad pública y que afecta también a los estudiantes de formación profesional. Íñigo Jodra.
De los jóvenes que ingresan cada año a las universidades, el 33% no completa la carrera, un 22% lo deja en el primer curso. Es una situación a la que debemos sumar el hecho de que tan solo uno de cada dos universitarios acaba la carrera y se gradúa en el tiempo teórico. De cara a revertir esta situación, destacan dos políticas. Lo explica en COPE la fundadora de la plataforma de orientación Singularity Experts, Elena Ibáñez.
Aumentar el nivel académico en el colegio, en el instituto. Si vamos rebajando el nivel exigido, vamos a mandar estudiantes no lo suficientemente preparados y va a haber muchas carreras que les va a parecer demasiado complicadas. Y en segundo lugar, una mejor orientación. Tenemos un panorama laboral que ha cambiado muchísimo y se tiene que actualizar.
El abandono también afecta a la formación profesional, concretamente al 40% de los alumnos de grado básico, al 30% de los de grado medio y al 20% del alumnado de grado superior.
Y en París, el Museo del Louvre, el más visitado del mundo, no abre hoy sus puertas por la huelga de sus trabajadores en protesta por las condiciones laborales y de mantenimiento de la pinacoteca. Huelga que se produce además dos meses después del espectacular robo de joyas valoradas en 88 millones de euros y que aún no han sido recuperadas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Bueno, hoy juega el Betis contra el Rayo Vallecano a las 9 de la noche y le tengo que contar también que se mantienen las distancias en la pelea por la Liga, Bruno Casal.
Sí, se mantienen esos 4 puntos de ventaja en el liderato del Barça sobre el Real Madrid, que ganó en Vitoria anoche al Alavés, lo que supone una vida extra para Xabi Alonso, que en principio va a seguir a cargo del equipo. Un Xabi Alonso que acabó contento con el juego de los suyos, volvió a apelar a la unión que hay en el vestuario y aprovechó para lanzar un dardo al arbitraje, sobre todo por un posible penalti sobre Vinicius.
Del árbitro no voy a hablar, pero sí que a mí me ha parecido penalti claro, Vini va muy rápido, hay contacto y me sorprende mucho que no vayan ni al VAR, ¿no?, en esa acción. Pero bueno, dicho esto, pues es... No nos sorprende y hay que seguir.
En el VAR estaba González Fuertes, el árbitro que amenazó al Madrid en la final de Copa. ¿Te sorprende eso también, que sea un árbitro que tiene ese precedente con el Real Madrid?
Bueno, tú lo has dicho y lo dejamos ahí.
Cerramos la jornada a las 9 en tiempo de juego con ese Rayo Betis pendientes de los banquillos de Real Oviedo y Real Sociedad tras las destituciones de Luis Carrión y de Sergio Francisco esta semana, protagonismo para la Copa del Rey. Mañana vamos a poner en marcha los 16avos de final.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 9 grados y cielo nuboso en el centro. Puede llover esta tarde, aunque ya ha empezado a hacerlo en algunos puntos de la región. Las máximas van a llegar hasta los 13 grados en la capital. En cuanto al tráfico, solo queda tráfico lento de entrada en la 2 en Torrejón de Ardoz y en la capital, en Avenida de América y Prolongación Dodón, en la A5 desde la carretera de Boadilla del Monte y Santa María de la Cabeza y el Paseo de la Esperanza. Sigue complicado el nudo norte y el Paseo de la Castellana hacia Plaza de Castilla, a Atocha y Génova en ambos sentidos, como Raimundo Fernández Villaverde, y también hay problemas en Avenida de América en el túnel que conecta la A2 por unas obras. Y en Leganés ha sido detenido un hombre por robar a otro 2 décimos de lotería y 400 euros en efectivo. Le abordó en plena calle amenazándole con una navaja. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales. Y también...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si aparcaste a la primera, si os encontrasteis en la escalera, si ningún adolescente te llamó,
que cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
Hay un lugar donde siempre encuentras el mejor deporte. Donde vibras, sufres y te emocionas cada jornada. Un lugar donde no te pierdes ni una competición, porque las disfrutas estés donde estés. Un lugar donde siempre te acompañan los mejores comentaristas y donde siempre juegas en casa. Vive el mejor deporte en Movistar, tu lugar de siempre.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Llega la venta privada al Corte Inglés con descuentos de hasta un 15% en una selección de marcas de electrónica y un 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el 15 de diciembre venta privada para compras en tienda pagando con tu tarjeta al Corte Inglés o identificándote con la app y en web y app con cualquier medio de pago. Tarjeta emitida por Financiera al Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
Este 2026 ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar. Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran liquidación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. En COPE, Juanma Castaño y Pilar García de la Granja comparten contigo la emoción de la Navidad.
Juanma, ¿qué momento esperas siempre en Navidad?
El momento que yo espero en Navidad siempre es el vermut del día Nochebuena. Ese día que es el día en el que empieza, digamos, todo y en el que todavía está la cosa fresca para disfrutar de toda la Navidad. El vermut de la Nochebuena.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos avanzando en la mañana. Herrera en COPE continúa.
Eran las 6:30 de la tarde del domingo en Sydney, Bondi Beach. Dos hombres armados con rifles abren fuego durante al menos 10 minutos de manera indiscriminada contra toda la multitud que se congregaba en un parque cercano a, a esa famosa playa, Bondi Beach, una de las dos más famosas de Sydney. Celebraban el primer día de la fiesta judía de Hanukkah y el balance es de 15 personas asesinadas, entre ellos una niña de 10 años, y al menos hay 40 heridos. Anochece en Sydney a esta hora y me va a dejar saludar a Daniel Aragua, que es testigo directo del ataque. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, Alberto. Buenos días para vosotros en España. Bien, ¿y tú?
Sorprendido con las imágenes, y lo que no sé es cómo estás tú y cómo te acuestas hoy.
Pues la verdad que es curioso, un poco en shock, porque ayer, gracias a Dios, yo no estaba en la playa en ese momento, pero estaba en casa y me estaba preparando para ir a hacer surf. Y si llego a salir de casa 10 minutos antes, nosotros, precisamente el grupo de amigos que hacemos surf en Bondi, quedamos justo donde fue el tiroteo. O sea que había salido 10 minutos antes y pues a lo mejor era yo uno de los que habían muerto, desafortunadamente. O sea que es algo que vas asimilando durante el tiempo y es, pues eso, es un shock.
Yo conocí la zona en un viaje. Las dos playas más famosas de Sydney son Manly y Bondi. Y además es zona que yo lo que recuerdo de esa zona es esa alegría, juventud, muchísima gente, colores. Es quizá uno de los sitios más icónicos de Sydney, ¿no?
Sí, no solo eso, sino seguramente también del mundo, porque Bondi particularmente tiene uno de los sitios más famosos del mundo para hacer surf, no solo Bondi, sino Maroubra o todas las playas de la zona, y es muy icónico. Entonces, es triste porque precisamente Australia, particularmente, yo llevo 12 años viviendo en Australia y es multicultural, de todo tipo de razas, de religiones, y es lo que nos da valor a una ciudad como Sydney, donde vienes y puedes ver pues judíos, árabes, de todo tipo de culturas y de religiones, de procedencia, de nacionalidades. Y esto pues entristece a todo el mundo.
¿Cómo mucho estaba la zona hoy durante todo el día?
Pues anoche estaba todo acordonado, había cientos de coches de policía secreta de todo tipo, y esta mañana cuando yo vivo justo donde ha sucedido y tengo que pasar por donde ha sucedido esto con el coche para ir a la oficina, y estaba todo cortado. Cuando volví de la oficina a Bondi, ya habían abierto muchas zonas y se podían andar, no se podía pasar con el coche, porque durante todo el día la gente ha venido a Bondi de todas partes de Sydney, de fuera de Sydney, a traer flores y a pues eso, muestras de cariño y de apoyo. Entonces ahora, incluso hoy en la oficina, las caras eran largas, había mucha tristeza y la gente no podía entender cómo había podido pasar eso, porque es que cualquiera de nosotros podíamos haber estado en la playa un día como ayer, un día con sol, un día de verano, y era triste, la atmósfera es muy triste, como te puedes imaginar, Alberto.
Es un ataque completamente planificado y dirigido hacia los judíos que celebraban la fiesta de Hanukkah. Hay muchísimas informaciones que vienen diciendo, señor, esta mañana, Daniel, que el antisemitismo está creciendo mucho en Australia. ¿Tú tienes esa sensación?
No lo creo. Como digo, yo creo que eso puede ser a lo mejor algún tipo de sensación momentánea, porque es que realmente la sociedad australiana es muy inclusiva, muy respetuosa. Disfrutamos aprendiendo de otras culturas, de otras religiones. Entonces, que quizás haya en este momento una tensión, bueno, pues oye, yo creo que es lógico y razonable después de lo que ha pasado. Se han herido muchas sensibilidades, pero la verdad es que yo no creo que haya un movimiento en contra de nada, porque es la comunidad australiana es muy respetuosa, es muy acepta los pensamientos de todos. Entonces, yo creo que es un momento muy crítico en el cual puede haber una polarización entre la población, pero realmente todos apoyan a todos porque somos todos iguales. Y así es como es la cultura australiana, y especialmente en un sitio como en Bondi.
Daniel, en tanto en los medios como en las redes sociales y en los vídeos que se comparten, bueno, hay un protagonista el día de ayer, que es esta persona de origen árabe, musulmán, que se acerca a uno de los asaltantes, le quita el rifle. Tengo entendido que tiene una frutería, pero no sé si ya conocéis el perfil de quién es, y porque me estaba diciendo ahora mismo, madre mía, cómo se le va a poner la frutería al hombre estos días.
Pues no estamos seguros. Hay muchos, de hecho yo ahora mismo estoy aquí con una amiga mía, de mis mejores amigas, que es judía. Estamos viendo las noticias después de ir a echar unas flores y hay, digamos, una mezcla de informaciones de todo tipo. Lo que sí se cree es que esa persona que tuvo la fuerza de llegar y enfrentarse al pues eso, uno de los tiradores, uh-huh, es árabe. Y que seguramente procese incluso la misma religión, pero obviamente lo que estaba viendo era una masacre y se lanzó por él. En este momento en Australia y en Sydney, todo el mundo está de hecho halagando, básicamente, bueno, no nos podemos creer la función que toda la población, que toda la gente que estaba allí, la policía, cómo todo el mundo reaccionó para ayudarlos los unos a los otros. Entonces este señor, pues ahora mismo no sé exactamente si tiene una frutería o dónde, pero es increíble, sí, con lo que ha hecho.
Claro. Daniel, amigo, te mando un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias por entrar y te dejo descansando, que estarás a punto ya de meterte en la cama, ¿no?
Un saludo, sí, ya es la hora de irse a la cama para ir al trabajo mañana.
Daniel, un abrazo, gracias.
Un saludo, hasta luego, Alberto.
Déjeme intentar comprender con más detalle todavía lo que ha pasado en las últimas horas. Déjeme saludar a don Gonzalo Aguirre Gómez Corta, que es corresponsal del Mundo 4 y Telecinco en Australia. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Alberto. ¿Cómo estamos?
¿Cuáles son las últimas novedades de la investigación? Gonzalo, ¿cómo ha sido todo el día de hoy?
Bueno, ha sido un día pues marcado por la consternación. La verdad que la gente no se puede creer que lo que sucedió ayer haya pasado en un país como Australia. Es el peor ataque terrorista que ha vivido el país, y la segunda peor masacre después de una que hubo en Tasmania en 1996, que precisamente sirvió para cambiar y endurecer la legislación contra las armas, que es prácticamente lo que acaba de suceder. Quizá la última hora que estamos manejando aquí es que ha habido una reunión de urgencia del gabinete de ministros y de los premiers de los estados, de los máximos mandatarios de cada estado, para determinar que sí, que va a haber otro endurecimiento de las normas para la posesión de armas, precisamente porque uno de los perpetradores de este ataque terrorista tenía 6 rifles y tenía una licencia de armas. Y ahora mismo pues la gente se pregunta cómo es posible que una persona con ese perfil tuviera acceso a tal arsenal, ¿no? Así que un poco además, esa es la última hora.
Tengo entendido además que uno de los autores del ataque, creo que el propio hombre que muere de 50 años, había sido investigado hace 6 años por sus presuntos vínculos con una célula del grupo yihadista de Estado Islámico y no sé si sabes algo sobre ello, si me lo puedes asegurar.
Sí, mira, la investigación es más a su hijo, porque han sido padre e hijo los autores de este atentado, y al que habían investigado es precisamente al hijo, que tiene 24 años de edad y hace 6 años estaba vinculado con una célula del ISIS aquí. De hecho, los servicios de inteligencia estuvieron lo tenían en el radar. Lo que pasa es que nunca percibieron que fuera una amenaza pues extrema, una amenaza tal como para detenerlo o cortarle las alas, digamos, ¿no? Pero este mismo chico se llegó a identificar a sí mismo como el líder de la célula del ISIS aquí en Australia. Entonces, sí, es que surgen muchas preguntas porque ahora, a toro pasado, ¿no? Es como, pero ¿y cómo es posible que no se haya detenido a esta claro, persona antes, sobre todo habiendo estado en el radar y después de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, es otro de los puntos, ¿no? Primero, el cómo es posible que su padre tuviera una licencia de armas, y segundo, cómo es posible que su hijo no haya pasado por un interrogatorio, al menos cuando estaba en el radar de los servicios de inteligencia.
¿Qué relación ha habido históricamente en Australia con los judíos? Y quiero diferenciar muy bien sionismo y antisemitismo. Se está hablando mucho en España de que crece el antisemitismo en Australia, y no sé hasta qué punto, porque en fin, lo que yo conozco de Australia es una sociedad, y nos lo contaba Daniel, ¿no?, profundamente respetuosa con las creencias y con los orígenes.
Lo es. Y lo que dice Daniel es cierto, pero no del todo. Aquí la verdad es que ha habido un antes y un después desde el 7 de octubre de 2023. O sea, a raíz de pues del atentado terrorista o del ataque de los grupos terroristas palestinos y de la ofensiva en Gaza, ha crecido el antisemitismo. Y no es algo que se vea tampoco en la calle, ¿no? Que es un poco la perspectiva que a lo mejor te estaba dando Daniel. Pero los hechos son que ha habido sinagogas que han salido ardiendo, hay pintadas, especialmente Bondi Beach, es una zona donde hay muchísima población judía. Está muy concentrada en Bondi Beach. Pues ha habido negocios que han sido atacados, que han sido saqueados, ha habido pintadas pues antisemitas. O sea, si tú le preguntas lo que le has preguntado a Daniel a una persona judía, te respondería lo contrario. O sea, ellos, pues hay miedo, ha habido miedo y imagínate ahora más todavía. Entonces es un poco también lo que le echan en cara al gobierno australiano, desde el propio Benjamin Netanyahu, que también pues le ha dicho a Anthony Albanese que básicamente les ha culpado por este atentado, por no haber parado los pies a este creciente movimiento antisemita, que bueno, que también relacionan con las manifestaciones que ha habido aquí muy potentes en contra de la ofensiva en Gaza. Y es que la multiculturalidad que hay aquí en Australia, que es cierto, es verdad, también ha tenido este componente, que ha habido una actividad muy fuerte contra la presencia israelí en Gaza. Y eso es así. Ha habido muchísimas manifestaciones que ahora dicen que se tendrían que haber cancelado porque estaban alimentando este odio, ¿no? Que es un poco la perspectiva que tiene la población judía.
Porque la respuesta del gobierno australiano en el día de hoy, ¿cuál ha sido? No sé si ha salido a hablar su primer ministro ya.
Sí, el primer ministro ha salido a hablar y bueno, pues un poco pues lo de siempre, ¿no? Que vamos a luchar contra el antisemitismo, contra el odio, contra la violencia, y bueno, y sobre todo pues la novedad es lo que te he contado del endurecimiento de las armas. Pero sí, bueno, el gobierno pues está... Es el discurso propio que se tiene después de este tipo de pues de atentados terroristas, ¿no?
Es tremendo. Y del héroe, del tipo se sabe algo, el estado en el que está, porque creo que le habían disparado en una mano y creo que en parte del brazo también.
Sí, está bien, está, vamos, de hecho han ido a visitarlo a autoridades y gente del gobierno. Y está, vamos, en las fotografías se le ve bien, despierto, y bueno, yo supongo que se recuperará poco a poco. Pues obviamente pues ya todo, pues se ha hablado, los padres han salido hablando de él, lo que comentabais antes de la frutería, pues todavía no se sabe muy bien si tiene una frutería o no. Es una información que salió en la mañana, pues, que tenía una frutería, pero luego la frutería que decían que era la suya, pues he publicado en redes sociales que no saben quién es este señor, pero que en cualquier caso pues valoran su acto heroico, ¿no? Un acto heroico que además ha trascendido más allá de Australia, porque el propio Donald Trump también ha hablado sobre este tipo. Así que, bueno, se sabe que no tenía experiencia con armas, que no era una persona que tuviera conocimiento sobre cómo reducir a alguien.
Pues para no tener conocimiento, sea, Gonzalo, la verdad que...
Por no vea. Sí, sí, totalmente, vamos, porque el tío se escondió detrás de un coche y esperó el momento adecuado, y es que le arrebató el arma de la mano. O sea... con una agilidad que parece un experto, pero bueno, es lo que dicen, ¿no?
Bueno, pues veremos cómo se van sucediendo los acontecimientos. Gonzalo, te mando un abrazo muy fuerte y nada, a descansar, que mañana será otro día.
Bueno, todavía queda un ratito para descansar, pero sí, ya llegará la hora de descansar. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Un abrazo. Y ahora, si me da un momento, volvemos enseguida con la economía de bolsillo, con el profesor Fernando Tríaz de Best y con Ana Velasco, hablando de curiosidades de la historia. Vamos a preguntarnos quiénes han sido los mayores corruptos de la historia de España. Va a ser interesante. Deme un momento.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 2026, ya desees tocar la guitarra, sacarte el carné de conducir o aprender a cocinar? Deséalo tanto, tanto, tanto que lo hagas realidad. Porque la diferencia entre un deseo y un propósito está en la energía que pones para conseguirlo. Repsol, con toda la energía.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Guille está tan nervioso porque este año va a ir a cenar por primera vez con sus suegros. O porque en el campo tenemos los muslos de pato Le Trois Chef a 12,99 euros. No hay forma de adivinarlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 31 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
¡Feliz año bueno! Que este 2026 nos traiga alergía a todas las persianas.
Sí, y unas gafas para que mi compañero Ramón lea bien el guión.
Esta Navidad en General Óptica tienes 100 euros de descuento en gafas para verlo todo perfectamente. General Óptica, tu mirada eres tú.
Aparcaste a la primera y eso no fue suerte pasajera. Celebra esa maniobra tan cool. Abre ya mismo un Ibérico. ¡Navidul!
Porque cada día hay algo que celebrar. Ibéricos Navidul.
Este año tengo el regalo perfecto.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Pues para ti, Carbón. Para mí, el Pack Nutster de Jukla Germany. Somier articulado con mando Bluetooth y colchón 100% alemán. Tecnología y confort por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en juklagermany.com.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa. 45 años compartiendo contigo.
Vuelve a la triste. Misión en París, de Arturo Pérez Reverte. Más de 27 millones de lectores en el mundo. Misión en París, de Arturo Pérez Reverte. La nueva aventura del capitán a la triste. Publicada por Alfaguara.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100%
eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La mañana está llena de temas apasionantes y lo mejor está por llegar. ¿Qué vamos a descubrir ahora?
Yo no sé si te pasa, Carlos, pero uno suele llegar a esta época del año con la sensación de que vive en una constante cuenta atrás, ¿no? Pues para el sorteo de lotería de Navidad, la Nochebuena, la Nochevieja. Y también, aunque esta quizás es más desconocida, para rebajar la cantidad que le va a tocar pagar en la próxima declaración de la renta. Es el momento ahora, ¿eh? Es verdad que la campaña comienza en abril de 2026, pero el momento de aplicar las deducciones es casi ya, antes del 31 de diciembre. Por ejemplo, si este año se ha comprado un coche eléctrico, esto es lo que puede llegar a ahorrar.
El importe al que tiene derecho es una base máxima de deducción de 20.000 euros. Es decir, si te compras un coche de 20.000 euros, te va a reducir tu cuota un 15% de esos 20.000 euros. Es cierto que te puedes comprar un coche hasta un valor de 54.000 euros. Si es más caro, no tienes derecho a la deducción.
Se lo preguntaba a Francisco Serantes, que es coordinador del grupo de expertos en IRPF, de la Asociación Española de Asesores Fiscales. Pero no solo a través del coche eléctrico podemos obtener beneficios fiscales. Entonces, ahorro, ahorro, ahorro. Esto como esto siempre que dice la palabra ahorro, aparece por aquí el profesor Triacebes. ¿Qué tal, profesor?
Como buen catalán, el ahorro.
Está bien, Fernando, está bien para empezar. Oye, entonces, para antes de meternos en materia... Y esto es interesante. ¿Es lo mismo deducir que desgravar?
No. O sea, efectos finales es pagar menos, pero no. O sea, conceptualmente, cuando tú desgravas, lo que significa es que se resta el cálculo de la base sobre la cual te calcularán los impuestos. Cuando se dice una deducción, es que directamente de lo que te toca pagar puedes restar algo, ¿no? Al final siempre resta, pero para hablar con propiedad, la desgravación tiene que ver con el cálculo de la base imponible de lo que sobre lo cual se va a calcular luego el impuesto, y la deducción es, oye, ¿cuánto me toca pagar? Tanto, pues mira, tengo tal deducción, pues restar directamente de lo que te toca pagar.
Claro, claro. ¿Sabes que el Ayuntamiento de Madrid acaba de aprobar una segunda prórroga que va a permitir a los vehículos sin etiqueta medioambiental, es decir, los más antiguos y los contaminantes, seguir circulando por toda la ciudad hasta el 31 de diciembre de 2026? Y eso ha hecho que muchísima gente en Madrid haya tenido que mandar de juguace su coche y comprarse otro, porque es verdad que lo de la prórroga lo han anunciado ahora, que, bueno, estaría bien un tirón de orejas a alguien, ¿eh? Porque, en fin, el que haya mandado de juguace su coche, es verdad que ahora, por lo menos, si es eléctrico, se puede poner la deducción, ¿no?
Sí, sí, esto es lo que comentaba en el testimonio que ahí estaba. Hay deducción por compra de vehículo eléctrico. Tiene que costar menos de los 50, creo que era 54, 57 mil aproximadamente que comentaba la persona que te explicaba. Uh-huh. Y como máximo hasta el 15% sobre los primeros 20 mil. Es decir, al final tienes 30.000 euros, hay 3.000 euros de deducción, el 15% de 20 mil, por coches, eso que valgan menos de 50 y pico mil. Pero está bastante bien si lo compras ahora. Eso también aplica a los puntos de recarga, también aplica a rehabilitación energética, placas solares, todo lo que hagas en casa para reducir energía, pues bueno, todo eso también tiene deducción siempre que lo hagas dentro del ejercicio. Entonces, si estás dudando entre, oye, coche eléctrico ahora no, me espero enero, bueno, pues cuanto antes lo hagas, mejor te podrás deducir esto ya en el IRPF del año que viene.
Ahora, te digo una cosa, hablando de coches y de esto que ha hecho Madrid, que de verdad yo muchas veces pienso en los políticos y digo, oye, de verdad, este tipo de cosas, cuando tenéis reuniones con tantos asesores y tal, ¿no se ponen encima de la mesa? La cantidad de madrileños que habrán prescindido de su coche en pos de cualquier otra cosa, cualquier otro método de transporte, como si es un coche nuevo o tal, y después te metes en el tema de 2035, de los coches de combustión, que van a meter una prórroga ya, y es que es todo de verdad, en fin.
Sí, estos son temas que son muy delicados, igual que todas las ayudas que ha habido, y lo hemos hablado de otros programas, ¿no? Por el tema de las placas fotovoltaicas, que luego no han llegado para todo el mundo. Es decir, son temas muy, muy delicados, porque al final no dejan de ser palos y zanahorias, ¿no? El ser humano funciona con palo y zanahoria, ¿no? Incentivos y castigos. Entonces, al final, se colocan incentivos, se ponen los medios de comunicación, la gente se mueve, se informa, dedica tiempo y luego o no llega, o lo cambio, o no hay. Entonces, estos son temas que queman mucho a la población, totalmente.
Desde luego. Oye, tema pensiones. ¿Aportar al plan de pensiones antes de fin de año sigue compensando o ya no sirve para ahorrar tanto en la renta como antes?
Compensa, lo que pasa es que antes compensaba un montón. O sea, anteriormente nos dejaban reducir de la base imponible, o sea, 8.000 euros al año, que era un montón. Esto se fue bajando progresivamente y ahora está en 1.500 euros. Entonces, a ver, es poquito, pero bueno, oye, pues si tienes unos ingresos de, no sé, pues de 25, 30, 35.000 anuales, pues quieres aminorarlos con 1.500, bueno, pues algo te baja lo que tendrás. De lo que tendrás que tributar. O sea, sí que desgrava, pero poco, pero desgrava. Es verdad que cuando esto se hace conjuntamente con la aportación de la empresa, están lo que son los planes de empleo, ahí puede subir más, pero bueno, esto ya diría al oyente que si se encuentra en circunstancia que lo hable ya con la empresa, claro, y con el fiscalista, que es más complejo.
Donaciones a ONG, ¿cómo funciona?
Bueno, a ver, las donaciones se desgravan bastante y sobre todo los primeros importes que tienen porcentajes elevados, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo bien, no puedes donar a cualquiera. O sea, que la entidad esté reconocida, que la entidad te emita certificado, pues si no tienes certificado esto no te sirve para nada, ¿no? Pero bueno, la deducción, la ventaja es que va directo a cuota, esto sí que es dirección, o sea, no te reduce la base imponible, o sea, directamente te reduce cuota. Entonces, los primeros 250 euros que tú dones te dan un 80% de deducción. Y luego el del resto se puede hacer incluso un 40% si vas donando varios años seguidos, ¿no? Es decir, al final podrías llegar a hacer que he donado 250 euros y me devuelven 200. El oyente dirá, bueno, no me ahorro nada porque he donado 250. Pero bueno, tú dices, sí, bueno, pero prefiero ese dinero decidir yo dónde se dedica. Que no estar que no sea el Estado. O sea, en realidad no es un dinero que te ahorras, pero sí que es un dinero que tú puedes conseguir que dando bastante se te devuelva una parte importante y tú lo orientas hacia donde quieres.
O sea, es que hay deducciones distintas según cada comunidad autónoma y la verdad es que hay muchas de ellas desconocidas. ¿Cuáles son las principales que se nos pueden estar escapando?
Bueno, esto es muy complejo, ¿eh? Porque realmente, o sea, por ejemplo, en Madrid pues tienes deducción por alquiler de vivienda habitual para jóvenes, tienes los gastos educativos también deducen. En Cataluña, de donde soy yo, pues el nacimiento, adopción de hijos, comunidad valenciana, pues gastos escolares, familia numerosa, o sea, depende, ¿no? Cada comunidad tiene límite, tiene requisitos propios. Entonces, esto sí que, yo siempre lo digo, así aquí en radio podemos orientar, podemos llamar atención, podemos recordar, ¿no? Podemos abrir ventanas de oportunidad. Y sobre esto siempre hay, bueno, la propia agencia tributaria lo informa bien o tu gobierno autonómico en las páginas web oficiales, y si no, yo siempre lo digo lo mismo, vale la pena consultar a un fiscalista, que por una visita tampoco te va a cobrar una gran cantidad y eso lo vas a recuperar prácticamente seguro con las deducciones que tú puedas obtener.
Uh-huh. Materia de vivienda, quien compró su casa antes de 2013, ¿puede aprovechar la deducción por inversión en vivienda habitual?
Sí, esto durante muchos años estuvo, ¿eh? Me acuerdo que cuando se eliminó, nos llevábamos las manos a la cabeza a muchísimos, porque esto era una grandísima, grandísima ayuda. Al final te puedes deducir hasta el 15% de las cantidades que tú llevas pagadas, ¿no? Hay un límite, que son 9.040 euros al año, pero es una deducción que va directa a la cuota, solo para compras anteriores a 2013. O sea, pero bueno, aún afecta a mucha gente, ¿eh? O sea, gente que ha comprado su vivienda, pues eso, hace 12 años, todavía las cantidades que tú... Recordemos que de la cuota que tú pagas cada mes, eso no es todo, ¿eh? Porque hay una parte que son intereses y otra parte que es para reducir lo que es la parte de la hipoteca, ¿no? Por tanto, seguramente estamos hablando ya de todo el mundo, siendo anterior a 2013, gente que está pagando una cuota de hipoteca cada mes, y hay una parte que son intereses y la otra que es reducción de la hipoteca. Eso es lo que se considera que va a vivienda. Pues de ahí el 15% de lo que hayas pagado, directamente te lo restas del impuesto hasta con el límite de 9.040 euros anuales. Entonces, a veces, antes de final de año, te puedes plantear, oye, pues mira, hago una devolución adicional, ¿no? Pues hemos conseguido ahorrar, pues devuelvo más y entonces lo reintegras a la entidad financiera, una amortización anticipada, y entonces ahí tienes un ahorro fiscal importante.
Me decían, oye, ¿puede interesarte pedir ahora a la empresa cambios en el salario en especie? Pues yo qué sé, las comidas, el transporte, la guardería y tal, el seguro, para pagar menos impuestos el año que viene. ¿Pero esto qué es? ¿Qué significa?
Bueno, porque en realidad, o sea, tú cuando cobras en la empresa hay lo que es el salario monetario, luego lo que se llama el salario en especies, pues cheques, comida, el seguro médico. Si hay caso de guardería, ¿no? Es una ayuda en transporte. Entonces, es verdad que esa parte de ingresos, según la naturaleza que tengan, tiene un tratamiento fiscal bastante bueno, ¿vale? Es decir, no es que cobres menos, sino que hay una parte de tu salario que o tributa menos o incluso pasa a no tributar. Entonces, pues, por ejemplo, los cheques comidas, los primeros 11 euros diarios están exentos. Seguro médico, 500 euros por persona. La guardería está exenta y no tiene límite. Transporte, tienes exentos los primeros 1.500 euros al año. Entonces, ¿qué significa? Que tú ahora, a final de año, tienes todavía tiempo, estás ya negociando condiciones del año siguiente, pues y hay discusión, pues algunas veces puedes decir, oye, pues mira, págamelo de esta manera. Y por lo menos, pues a lo mejor no me estás dando todo lo que yo te pido, pero por lo menos a mí me va a costar menos a nivel impuestos.
Claro. Porque ¿cuál dirías tú que son los errores más frecuentes que comete la gente pues intentando cerrar el año fiscal deprisa y corriendo, ¿no? Que al final acaban perjudicando más que beneficiando.
Mira, yo te diría uno que cometemos todos, y a mí también me sucede, que es al final lo que tú has dicho, deprisa y corriendo, ¿no? Que al final acabamos actuando sin toda la información exacta, o porque tal amigo me ha dicho que hace no sé cuá, ya pues voy a hacer lo mismo porque me ha dicho que eso me va a desgravar y luego me va a deducir y luego no aplica igual. O sea, tomar decisiones rápidas para pagar menos y mirar realmente el impacto global. O sea, yo creo que los impuestos a la fiscalidad requiere lo que se llama la planificación. O sea, la planificación fiscal, que es un rollo, porque significa ponerte con tiempo, mirártelo, claro, dedicarle realmente una atención. Pero es verdad que cuando uno se para y lo hace bien y lo haces con tiempo, bueno, pues a lo mejor no vas a ser el más rico del mundo, pero vas a tener
un poquito más de dinerito, que viene muy bien.
Efectivamente, que no vienen mal, o sea, a lo mejor...
Pues, para los regalos de Navidad, Fernando, que tú sabes estas cosas.
Totalmente, según la retribución, entre 5 o 10 mil, 15 mil euros te puedes ahorrar en IRPF según lo que esté ganando la persona al año siguiente, sí.
También eso es un dinerito bastante interesante, ¿eh? Eso que no lo... En fin. Fernando, ¿tienes ya el Belén puesto en casa?
No, calla, no he empezado ni con el árbol.
Pero como que no has empezado ni con el árbol, Fernando.
Nada, un desastre.
Fernando, tío, de verdad.
Demasiado viaje.
Estima y con el cariño semana. Que yo te tengo, que no le tenga puesto el Belén en casa. Hasta el lunes que viene, espero que lo tengas puesto, te lo preguntaré.
Prometido, Alberto.
Hasta luego, Fernando. Uy, Ana Velasco, la que vamos a formar hoy aquí.
Oye, ¿es el ruido de las monedas caer?
Me dice...
Mira.
Me dice mi amigo Juan, me dice... Alberto, porque antes lo he anunciado, lo he avanzado. Dice, Alberto, los mayores corruptos de la historia de España, pero ¿cuánto va a durar el programa?
Sí, pues, es que hay mucha competencia, ¿eh? Antes y ahora.
Porque, ¿cuál dirías tú que es el mayor corrupto de la historia de España?
Está la cosa difícil, ¿eh? Para difícil. Escoger. Mira, yo si tendría que hablarte de un corrupto, escogería una corrupta, seguramente.
¿Una corrupta?
Sí, fíjate, escogería la reina María Cristina de Borbón II Sicilias, la mujer de Fernando VII y la madre de Isabel II, que fue exiliada durante 2 veces por motivos de corrupción y por robo de capitales y malversación de fondos de la corona española y del Reino de España. Sí, sabes que la reina salió de España en 1840, dejando a su hija pues la regencia aparte, ¿no? Porque ya el escándalo era absolutamente desnortado. Y salió con un bolsillo secreto, como se llamó en la época, con 700 estuches de joyas del patrimonio real. No solamente estuvo contenta con esto, sino que en general ella se dedicó toda su vida a hacer negocios opacos y monopolios, participó en los contratos del ferrocarril, como por ejemplo en la línea de Madrid y Aranjuez, explotó loterías y otros servicios públicos, cobraba comisiones y porcentajes de absolutamente todo. De hecho, corría en la época el rumor de que detrás de cualquier negocio estaba la reina María Cristina, sí. No solamente en España, sino también en París y en el extranjero, donde ella se exilió, porque por ejemplo intentó que para sus hijos, con su segundo marido, con Muñoz, que sabes que siempre se decía en la época esto de, se quejaban los liberales de que la reina no paría y ha parido más Muñoces que liberales había. Sí. Bueno, intentó que uno de ellos fuera rey de Ecuador. Y no solamente contenta con eso, es que en una época en la que esto ya estaba muy criticado, hizo negocios con negreros en Cuba, con los ingenios cubanos, con esclavitud. Y la cosa no salió bien, ella se hizo riquísima, pero ya te digo que hubo muchísimos problemas. En 1854 tiene que dejar otra vez España, acusada de nuevo de corrupción. La corrupción sistemática del reinado de Isabel II va a acabar con el reinado de su propia hija. Y bueno, en general...
Es que te iba a decir.
Todo va a ser un drama.
Porque me has dicho... María Cristina, y yo digo, pero Isabel II...
Pues mira, Isabel II también tuvo su culpa y su papel en la corrupción en España. Lo que pasa es que quizá la visión no es tan justa como se tiene, porque hubo muchas críticas interesadas a la reina también por el hecho de que fuera mujer. Yo ahí tendría que hablar más de la política de los favoritos, que sabes que era una cosa que se hacía antiguamente mucho en las Cortes de los Reyes. Alguien ascendía como favorito y conseguía el favor real, y como eran poderes pues absolutamente sin ningún límite, pues empezaba una red desde clientelismo familiar, ocupando todos los cargos de la corte, poniendo a su familia y demás, y eso gestionaba y producía mucha corrupción. En este caso, por ejemplo, en la corte de Isabel II yo hablaría del marqués de Salamanca. ¿Sabes? El del barrio de Salamanca, de Madrid, que fue constructor de esa parte y de esa modernización. Pero bueno, no solamente fue marqués de Salamanca y constructor del barrio, sino que fue uno de los mayores corruptos, porque fue un empresario, banquero y político. Que
¿Cómo se lo llevó? ¿Cómo se lo llevó?
Se lo llevó crudo todo.
¿Cómo?
Gozó del monopolio de la sal. Fíjate, el monopolio de la sal, que era un recurso básico, acceso privilegiado a los ferrocarriles. A partir de 1845 constituye una sociedad para crear el primer ferrocarril de España en España, porque realmente había habido un ferrocarril anterior en Cuba, que es entre Madrid y Aranjuez, para la corte. Hace operaciones en la bolsa, crea el primer banco privado de España como tal, que va a ser el Banco de Isabel II. Hacen negocios urbanísticos muy oscuros en el barrio de Salamanca, por supuesto, y sobre todo, ¿sabes lo que hace? Que él invierte en bolsa. Y, claro, al mismo tiempo es ministro de Hacienda y político de Isabel II. Amiga. Entonces, difunde noticias y rumores para que sus compañías y sus acciones suban o bajen para comprarlas según quieren. Claro, el siglo XIX es que fue una cosa dramática, pero también podemos irnos más atrás a otros favoritos.
Es que, fíjate, tú eres de Valladolid, ¿vale?
Sí.
Hay una historia que es muy curiosa.
Sí.
Estoy pensando en cuando, con el rey Felipe III, porque la corte se trasladó allí unos años, ¿no? Para, no sé para qué, pero...
Pues nadie sabe para qué. 1601 y 1606, efectivamente, el rey Felipe III decide que la corte tiene que dejar Madrid y venirse a Valladolid. Y claro, ¿por qué? Pues porque el duque de Lerma tenía muchas propiedades en Valladolid y de hecho había estado haciendo durante los años anteriores operaciones de compra de tierras. También te digo que en el tiempo que la corte estuvo en Valladolid, el duque de Lerma se dedicó a comprar más terrenos en Madrid porque, por supuesto, su objetivo era volver allí y enriquecerse. La verdad es que Felipe III confiaba absolutamente en el duque de Lerma. De hecho, Felipe II ya lo vio tan, ¿sabes?, la relación tan turbia, que le mandó a Gandía al duque de Lerma. Lo que pasa es que cuando Felipe II muere, pues el poder omnímodo que tiene el duque de Lerma con Felipe III, pues va a provocar esta operación absolutamente de escándalo inmobiliario. No te imaginas lo que era la Valladolid del duque de Lerma. O sea, era un sitio en el que los palacios exhibían copas de oro en las calles.
Sí,
La ciudad, la gente y los cortesanos vestían con trajes de diamantes. Se cuenta que Juan de Tassis, que viene de los taxis actuales, de coger un taxi en la calle, vienen de Juan de Tassis y de la familia Tassis.
Venga ya, hombre, Ana, por Dios, ¿cómo me va a meter a él? ¿De verdad?
Sí, sí, que era correo real del reino. Tú imagínate lo que era tener el correo, la correspondencia de todos los sobres, de todas las cartas que se mandaban desde los territorios de Felipe III, Felipe II. Imagínate el dinero. Bueno, pues acabó arruinado Juan de Tassis, porque claro, le gustaba vestir de diamantes y sus caballos de oro y demás. Y en este contexto es en el que hay todo este dispendio y corrupción. Es de las pocas veces en las que un corrupto en España acaba con la cabeza cortada. No el duque de Lerma, que se convirtió en cardenal y se decía el mayor ladrón de España, se viste de colorado para no acabar siendo ahorcado, sino el válido del válido, que era Calderón. Yeah. Y Calderón se le acaba asesinando a cargo del Estado en un proceso absolutamente loquísimo de corrupción y de ascenso de toda su familia y redes de clientela y de comisiones en la corte.
Pero y escúchame, y si yo te preguntase ahora mismo, Ana Velasco, ¿cuál es el primer caso de corrupción de la historia? ¿Lo tenemos documentado por ahí?
Pues fíjate, seguramente el primer caso de corrupción de la historia no lo tengamos documentado, claro. Pero tenemos documentados los primeros intentos de frenar la corrupción en la historia.
¿Cómo?
Claro, claro. ¿Cómo? Piensa que tenemos que remontarnos a la antigua Mesopotamia y al antiguo Egipto, el momento en el que empieza la escritura. Y ya sabes que los inicios de la escritura están vinculados muchas veces a la economía, que se cuentan cosas de contratos, pero también se cuentan cosas de la organización de estas ciudades y de estos estados. Y entonces tenemos el primer caso de corrupción que nosotros sabemos y que se intentó poner freno a cargo del rey Urukagina de Lagash en el 2350 antes de Cristo, Alberto.
Vale, eso hace mucho tiempo, ¿eh?
Hace tiempecillo, ¿eh?
5.000 años, vamos. Eso básicamente.
Bueno, había unos administradores que eran los Patesi de Lagash, Lagash es el reino, que eran una especie de gobernadores provinciales que estaban al cuidado de cosas de los templos y claro, piensa que eran ciudades-estado que estaban orbitando en torno al templo y allí iba el grano, iban todas las ofrendas, administraban toda la ciudad-estado desde allí y entonces se encargaban del comercio, de la justicia y de los tributos y el rey estaba harto de que se apropiaran de parte del comercio local y de que cobrasen impuestos adicionales a los campesinos e intentó frenarlo. También te digo que intentó frenarlo pero sin demasiado éxito. Que es también el problema que tuvo el segundo caso de corrupción más antiguo de la historia que nosotros conocemos, sí. Que es del faraón Amenhotep III en el antiguo Egipto entre 1386 y 1349 a.C. O sea que también ha llovido bastante desde entonces. El faraón del Imperio Nuevo, que es uno de los más poderosos del antiguo Egipto y seguramente por eso sabemos que ataca la corrupción de forma sistemática, estaba también harto de que muchos escribas y oficiales desviaran los tributos y los bienes del Estado, el grano, el ganado y las tierras del templo, y se apropiaran de propiedades de campesinos y además no entregaran los tributos al Tesoro Real. Y dijo, esto no puede ser. ¿Y sabes lo que hizo? Mandar inspectores reales para supervisar a todo este personal y sancionar los abusos. Obviamente la corrupción persistió, pero también es verdad que mejoró.
¿Por qué?
Pues porque el problema que tenía todo esto era el mismo problema que pasaba, fíjate, en la antigua Roma, que desde donde estaba la capital, desde Roma a las provincias y a las zonas más lejanas del imperio, había mucho descontrol.
Claro.
Y la gente pues gobernaba al final como tiranos.
Claro.
Y acababan estableciendo pues impuestos alternativos, quedándose cosas que Roma no sabía, y el dinero llegaba muy poco. ¿Tú te acuerdas de los cómics de Asterix, cuando estaba el cuestor en los cómics y tenía una cajita pequeña para Roma y un gran arcón para él, y decía, bueno, estos son los impuestos del año, y decía, esta monedita para Roma y esto para mí, que el cargo solo me va a durar 3 años y tengo que salir de aquí rico.
Algo así hizo Herodes. Es que me estoy leyendo ahora un libro de la historia de... Es el Jesús histórico. O sea, es decir,
sí,
pues bueno, va por Galilea y tal, por la época, te habla mucho de Herodes, de, bueno, en fin, cómo era. Y era un poquito de esto que me cuentas. Sí,
sí, sí, sí. La verdad es que en Roma también hubo una serie de corruptos que también podríamos seguir este programa para siempre.
Porque cuando decimos que Nerón, ya hemos desmentido aquí el tema, sí, de que ordenase quemar la ciudad de Roma para hacer todas, sí, aquellas reformas, ¿no? Pero sí se aprovechó de aquello.
Sí, 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 eso es verdad. O sea, Nerón fue un emperador corrupto. También es verdad que las fuentes romanas pues a veces son un poco oscuras, porque claro, como se escriben después de la caída de los emperadores, pues aquel,
claro,
que es malo es peor, ¿no?
Claro.
Y entonces es difícil saber cuál era la verdad de Nerón. Pero sí, Nerón no quemó Roma, pero sí que se aprovechó del incendio, lucrándose de todos los impuestos, de las nuevas construcciones y de las cosas y demás, para construir su impresionante Domus Aurea. Tú imagínate cómo sería la Domus Aurea, que el Coloseo se llama Coloso por la estatua que había, que era la estatua de,
sí,
parte de la Domus Aurea. O sea, tú imagínate cómo era aquello. Pero el caso más espectacular de corrupción de Roma no fue el de Nerón, ni siquiera fue el de Calígula, con todas estas cosas de Calígula absolutamente locas que tenemos.
¿De quién me está hablando?
Fue de Verres, un cónsul y gobernador de Sicilia que vivió en el siglo I a.C. y que gobernó solo 3 años, entre el 73 y el 71 a.C., pero que marcó la historia de Roma, porque él era gobernador en Sicilia, era una de las provincias más ricas porque tenía mucho trigo. Acuérdate de cuando se habla del Antiguo Egipto, cuando ya es provincia romana, y siempre se dice que era de lo más poderoso y lo más importante porque era el granero de Roma, que es que el pan era el alimento básico. Claro, no tenemos que pensarlo como hoy, sino en otro contexto. Bueno, pues Verres fue un político, un jurista romano que era de la clase ecuestre, que era una de las clases que eran privilegiadas en Roma, y que llegó a gobernar la provincia de Sicilia. Y todo el trigo y todos los tributos, pues Verres se los quedaba, por supuesto, para él. El periodo de corrupción fue tan grande que incluso aunque la corrupción en las provincias era normalizada, la gente decidió tomar cartas en el asunto. ¿Y él qué decidió tomar cartas en el asunto? Porque Verres no solamente era corrupto, sino que saqueaba templos, expropiaba propiedades privadas, desviaba los tributos, había sobornos y favoritismos, manipulaba los tribunales de justicia. Fue Cicerón.
¿Ah?
Acuérdate de gran Cicerón. Bueno, pues es que Cicerón va a hacerse famoso aquí, precisamente enfrentándose contra Verres, con una serie de discursos que se llama In Verrem, que viene del nombre del cargo, y el juicio fue absolutamente documentado, llegó a todas partes del imperio y evidenció que Roma no iba a tolerar la corrupción. Verres abandonó Sicilia, tuvo que huir de Roma antes de ser sentenciado para evitar la cárcel, y su caso marcó un precedente absolutamente brutal. Tú que eres muy aficionado a Santiago Posteguillo, sabes que está el juicio famoso este de Dolabela con Julio César. Bueno, eso fue un ensayo y además en el mismo contexto y pocos años después. Pero realmente el juicio y el caso que marcó toda Roma fue este, el de Verres.
El de Verres, ¿eh?
Sí.
Oye, te voy a recomendar el libro, es de,
sí,
José Antonio Pagola Elorza, es Jesús, una aproximación histórica, que en fin, yo entiendo que habrá muchísima gente que,
uh-huh,
que se lo haya leído, pero es que es verdad que yo del Jesús histórico no había leído tantas cosas y te habla muchísimo de perdón.
Sí.
De la zona, ¿no? Antes del nacimiento de Jesús. Herodes, yo creo que, pues bueno, dura hasta pocos años, 2 o 3 años antes del nacimiento de Jesús, y te habla exactamente de cómo llegó al poder, ¿no? Porque al final el pueblo no le quería, la élite judía lo despreciaba, y él sabía lo que hacer, ¿no? Iba enviando emisarios a Roma cargados de regalos, oro, joyas, obras de arte y tal, y luego subía muchos los impuestos en la zona,
claro,
que por eso le detestaba a todo el mundo, ¿sabes?
Claro, suele pasar.
Que suele pasar, sí, la verdad es que sí. Oye, el jueves hablamos, ¿no?
Sí.
No me va a dejar tirado, ¿no?
No, tenemos temitas interesantísimos.
Vale, me parece fantástico. Te adoro, ¿eh?
Yo a ti, un besito.
¿Tienes el Belén puesto o no?
Yo, por supuesto, el primer día del árbol, el calendario oficial de diciembre, estoy yo ahí.
Un besito, Ana.
Un besito.
Próxima parada a las 12, las 11 en Canarias. Enseguida la información.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es...
También puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Si lo que necesitas es preparar la mejor Navidad junto a los tuyos, empieza por la mesa. Un buen jamón de cebo ibérico, un exquisito rape o un delicioso panetone se disfrutan más en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de la Navidad.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Comparte salud. Regala HSN esta Navidad. Prepara tus postres y meriendas saludables con sabores navideños elaborados con la máxima calidad, turrón o galleta de jengibre. Cuídate esta Navidad como nunca. Todo esto en hsnstore.com. Esta Navidad, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
seguridad. Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Sumando y te puede tocar
hasta el 21 de diciembre.
400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... No hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El Corte Inglés presenta...
Ya está aquí la Navidad y no puede gustarnos más. Nos gustan las luces y la música.
Las cenas interminables y los muñecos de jengibre.
Porque cuanta más Navidad, más nos gusta. Ya está aquí la Navidad.
Ya está aquí.
Y esta es vuestra casa.
El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente...
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.